A la paz y la seguridad del continente, la sociedad civil exige justicia y Estados Unidos pide acción internacional para detener el flagelo. Esto es Foro. Te saluda Gonzalo Abarca. Escándalos de corrupción sacuden con más fuerza al continente. Guatemala, Venezuela, El Salvador, Argentina, Brasil son solamente algunos de los países donde la falta de transparencia golpea fuertemente la institucionalidad misma de las naciones. En el marco de la Asamblea número 73 de Naciones Unidas, el tema de corrupción ocupa un papel preponderante. Irónicamente, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acudirá a esa Asamblea General para denunciar lo que él llama injerencia interna en su país por parte de la ONU. La ciudadanía, sin embargo, pide justicia y fin a la corrupción por parte de los políticos.
Para condenar los actos de impunidad y corrupción de este gobierno, lo cual consideramos que además de ser un gobierno mentiroso, ladrón, es un gobierno golpista.
Por su parte, el propio presidente Jimmy Morales asegura que su gobierno es transparente y acusa a la Comisión contra la Impunidad, parte de la ONU, de querer dar un golpe de Estado en su país.
¿Hay libre emisión del pensamiento en Guatemala? Sí. ¿Hay una constitución que la respalda? Sí. ¿Hay una ley constitucional que respeta y permite la libre emisión del pensamiento? Sí. Libertad.
Mientras tanto, según Transparencia Internacional, Freedom House y la OEA, así como otros organismos internacionales, el ejemplo más claro de corrupción lo representa Venezuela en nuestro continente. Estados Unidos lidera una lucha anticorrupción en el continente y es la propia embajadora ante la ONU, Nikki Haley, la que pide el esfuerzo desde la comunidad internacional para llamar a cuentas al gobierno de Nicolás Maduro.
La corrupción es el motivo principal de las protestas en el continente. La corrupción afecta la seguridad y la paz internacional. Venezuela es un ejemplo de ello. Pedimos a la comunidad internacional liderar esa lucha.
¿Cómo enfrentar la corrupción que carcome las instituciones mismas de nuestros países? A pesar de que por primera vez estamos viendo procesos judiciales contra expresidentes, antes considerados intocables, lo cierto es que estos avances no son generalizados y no constituyen, según los expertos, políticas integrales que buscan la erradicación de la corrupción. Para analizar el génesis mismo de este fenómeno, el papel de la sociedad civil y qué cambios estructurales deben darse en Latinoamérica para erradicar la corrupción, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, y desde Boston, el doctor Carlos Ponce, director del programa de Latinoamérica de Freedom House. Bienvenidos ambos. Carlos, empiezo contigo, el tema de Guatemala. Ya escuchamos al presidente Jimmy Morales. Es una democracia, no debe haber injerencia por parte de organismos internacionales. ¿Tu respuesta?
Bueno, realmente todos los autoritarios les encanta utilizar la palabra injerencia, soberanía, no intervención. En el caso de Guatemala, yo vengo regresando de un viaje de Guatemala a El Salvador. Regresé en la medianoche anoche. En Guatemala lo que vemos es un desmantelamiento de la poca institucional que quedaba, la poca institucionalidad. La CICIG es solamente una excusa del gobierno corrupto de Jimmy Morales y un sector del empresariado también que ha estado vinculado con la corrupción de desmantelar. Sacan a la CICIG, pero el objetivo no es nada más la CICIG. El objetivo es la Corte de Constitucionalidad, el objetivo es desmantelar también el Ministerio Público, llevar a Guatemala a la tierra sin ley que tenía hace muchos años. Y no solamente lo hacen con la CICIG, y no solamente imponen ciertas decisiones autoritarias del gobierno. La gente en Guatemala lo que le dice a uno que están empezando a sentir temor por la militarización, temor por las amenazas que están surgiendo en Guatemala. Yo creo que ya en Guatemala es una situación explosiva lo que estamos viendo.
Doctora Ferreira, ¿está de acuerdo con lo que dice Carlos, tomando en consideración que Guatemala es una democracia?
Totalmente, y además muy preocupante la tendencia a la militarización. Si uno ve las imágenes del anuncio del presidente Morales cuando determina que la CICIG va a interrumpir sus actividades a partir del próximo año, está rodeado de la cúpula militar. Es muy llamativo para una democracia y es un claro mensaje para amedrentar a la sociedad. La CICIG, como dice Carlos, no es el único objetivo, pero es un objetivo muy importante porque ha sido clave en la lucha contra la corrupción. Sé que el mensaje, si se logra imponer ese criterio, es el de vamos a volver a los viejos tiempos de la corrupción.
Ahora, Carlos, pasamos a Nicaragua, otro país centroamericano que se encuentra convulsionado. En el tema de Nicaragua, Freedom House ha sido muy enérgico al condenar lo que consideran abusos por parte del presidente Daniel Ortega. ¿Está Freedom House aún manteniendo que el régimen de Ortega es corrupto?
No, no solo manteniendo, seguimos haciendo acciones contra el régimen de Daniel Ortega. Freedom House lleva desde hace varios años denunciando la colaboración intensa dentro del empresariado y los hombres más ricos de Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega, desmantelando la institucionalidad, creando una mafia que viene gobernando Nicaragua solamente para el enriquecimiento de un pequeño grupo. Hemos sido demandados, hemos sido insultados, he sido expulsado de Nicaragua y seguimos manteniendo eso. Hay una mafia en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno mafioso, corrupto, autoritario. Parte de eso fue también mantenido con la corrupción del narcotráfico que viene de Venezuela, los casos de Albaniza, de Albanica, la persecución que han tenido contra la gente que los denuncia. Nicaragua es un país donde un mafioso corrupto asesino lo gobierna. Por suerte se han impuesto algunas sanciones. Uh-huh. Yo creo que lo que necesita es que la comunidad internacional despierte con Nicaragua.
Bien. Doctora Ferreira, la empresa privada, algo interesante que está llamando Carlos, que Transparencia Internacional ha trabajado, la empresa privada en conjunto con el gobierno para mantener aparentemente estructuras dictatoriales. ¿Su opinión?
La relación de la corrupción implica dos extremos. El gobierno, los funcionarios que reciben la coima o que la exigen y la piden, y los que la pagan o la ofrecen. Esto es un tango, decimos nosotros. Hacen falta dos para que haya corrupción. Y obviamente cuando se instalan estas relaciones corruptas, mafiosas, como mencionaba Carlos, esto trasciende solo a la corrupción y afecta la institucionalidad, la pérdida de confianza en las instituciones, el alejamiento de la ciudadanía respecto de los valores democráticos, y obviamente esto está socavando las bases de la democracia. Coincido plenamente en el sentido de que la comunidad internacional, la comunidad americana, la comunidad regional deben reaccionar frente a estos casos. Para algo tenemos la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, con una cláusula democrática que es la línea de base para pertenecer a estas organizaciones.
Fíjate que es una carta democrática muchas veces difícil precisamente de poner en funcionamiento. Pero bueno, si nos siguen en Facebook Live, envíanos sus preguntas. ¿Qué tan importante es el tema de la corrupción en tu país? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La corrupción no es un asunto interno, es una preocupación regional y global de todos nosotros. Y Venezuela es el país que mejor ejemplifica esa corrupción. Quienes hemos estado en el puente Simón Bolívar entre Venezuela con Colombia, hemos visto la infinita fila de padres y madres cruzando a Colombia para vender sus últimos bienes y comprar alimentos para sus hijos.
La corrupción no permite el desarrollo de Latinoamérica. La discusión aquí y ahora desde Buenos Aires, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, y desde Boston, Massachusetts, el doctor Carlos Ponce, director del programa de Latinoamérica de Freedom House. Carlos, Venezuela, el país más corrupto del continente según organismos internacionales. Un país que otrora próspero, ahora está sumido en la peor crisis económica, social y humanitaria de la historia continental. Cuatro de cada cinco venezolanos viven la pobreza, de acuerdo a un estudio de las tres principales universidades de ese país. La pregunta, Venezuela, ¿cómo poder sacar a Venezuela de la situación de corrupción en la que está? ¿Cuál es la esperanza que organizaciones como Freedom House pueden poner a este país sudamericano?
Bueno, lo primero que tienes que sacar el cáncer. Tú no puedes empezar un tratamiento de cáncer si no lo erradicas y lo aíslas. Y ese es un problema que tiene Venezuela, que tiene un gobierno completamente criminal operado por un narcoestado, un país fallido. La gente sigue pensando en Venezuela como un país que fue elegido democráticamente, un gobierno que no es cierto. Entonces, si nosotros no sacamos ese cáncer, no es posible avanzar. El problema de Venezuela es que es transfronterizo, porque tú podrías decir, bueno, en Venezuela son corruptos y tienen su situación humanitaria, pero millones, 2.5 millones y probablemente van a ser 5 millones de personas cruzando el puente, escapando
5 millones
de la violencia. Y tienes un gobierno que está utilizando el narcotráfico y lava y va a otros países a lavar, como fue en el caso de Nicaragua, como es el caso de El Salvador, como utiliza República Dominicana, como utiliza a San Vincent, como viene utilizando el sistema bancario norteamericano. O sea, es claro, una corrupción transfronteriza.
Claro. Doctora Ferreira, Nicaragua, de acuerdo a su organización Transparencia Internacional, el país más corrupto del continente, seguido por Haití y luego Nicaragua. Como dice Carlos, ¿hay esperanza? ¿Se puede erradicar ese cáncer?
Primero habría que recuperar la institucionalidad y Carlos mencionaba bien el tema de las elecciones. En las últimas elecciones, la propia compañía que maneja el sistema de voto electrónico, que ha permitido muchos abusos en el tema electoral, confesó que se habían incorporado más de un millón de votos que no habían sido emitidos para fraguar el resultado de la elección. O sea que estamos con problemas desde la base misma de la institucionalidad y la carencia de instituciones sólidas, ni qué decir de una justicia independiente o de un poder legislativo que pueda poner límites. Sin todas esas salvaguardas es muy difícil empezar a erradicar la corrupción, que es flagrante en el caso de Venezuela.
Claro, bueno, y en medio de esta situación, fíjense, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores cenaron en un lujoso restaurante en Estambul. Para muchos, la visita y el video representan el paradigma de la corrupción en sí. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La crisis de desabastecimiento en Venezuela ha incidido directamente en la popularidad del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, según lo demuestra la más reciente encuesta de Meganálisis, que expresa que un 84.6% de la población desea a otro gobernante. Ese repudio se vio evidenciado luego de la publicación viral de un video de Nicolás Maduro disfrutando un banquete de carne a todo lujo, mientras en su país no se consigue ese alimento. Los venezolanos reaccionaron de inmediato.
Primero, no hay producción de carne, y segundo, porque los altos costos en que se encuentra la carne, la poca carne que se consigue, no la puede adquirir un venezolano común. Entonces, él se burla de nosotros.
El señor Alexis Contreras, ex afecto a la denominada Revolución Bolivariana, fue más allá y dijo que el presidente se desconectó de los problemas de la sociedad.
Que eso es algo, diríamos, hasta satánico, pues. Digamos que eso es satánico, porque si tú quieres durar los 500 años en el poder, 200 años en el poder, porque tú no abasteces,
El dirigente opositor Mario De Nigri denunció que ese tipo de hechos se repite con otros altos funcionarios.
Eso que pasó ayer ha venido pasando con todo el alto mando militar igual. Se dan la gran vida mientras el pueblo muere de hambre.
Tras la gran cantidad de comentarios luego de la publicación de ese video, el presidente Maduro justificó su visita a ese restaurante.
Nos recibieron con los brazos abiertos y allí compartimos en un restaurante famoso. Nusret, le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, doctora Ferreira, la corrupción prácticamente ha descapitalizado a Venezuela. Hemos visto parte de este video, su comentario, un pueblo con hambre debido a la corrupción y su presidente cenando en lujosos restaurantes.
Bueno, esto es lo que pasa muchas veces con los gobiernos autoritarios. La élite de gobierno y sus amigos y del sector público y del sector privado tienen una vida que no tiene nada que ver con lo que le sucede a la ciudadanía. Y no es solo la comida lo que falta en Venezuela. Les recuerdo que no hay medicinas. Es imposible acceder a las más elementales reglas de salud y obtener la medicina. Esta es una crisis humanitaria y muchas veces se habla de la corrupción como si fuera una cuestión meramente económica. La corrupción genera pobreza. La corrupción en el mundo hace que más de 6 billones de personas vivan en contextos de corrupción, donde los recursos no van donde tienen que ir, sino al bolsillo de estos funcionarios corruptos. Y eso determina mayor pobreza, peores condiciones de vida. Claro. La corrupción es un problema de derechos humanos.
Claro. Carlos, pasamos a ti con la ley Magnitsky, que ustedes precisamente han mencionado y han estado tratando de promover. Tu relación de la ley, ¿cómo están funcionando las sanciones por parte de esta ley?
Sí, bueno, Freedom House fue una de las organizaciones que propuso dentro de un consorcio de organizaciones esta ley para perseguir la corrupción a nivel global, en cualquier país. Esa ley ha permitido sancionar a 4 funcionarios de Nicaragua cuando se ve, no había arrancado todavía la crisis, ya habíamos sancionado al Gordo Rivas con unos casos bien claros de corrupción y al Chico López, y hay una cantidad de sancionados y va a crecer la lista de sanciones. El miércoles que viene, por fin, el NICA ha cambiado con Menéndez, va a salir y va a ser aprobado en el comité, en el Senado. Y eso va a abrir una nueva ley. Hay una ley para combatir la corrupción también utilizando la Magnitsky en Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay que utilizar esos instrumentos, hay que empezar a perseguir a estos corruptos en cualquier nivel y a los empresarios corruptos que han ayudado a estos corruptos, y hay que abrirles juicio, no solamente sanciones. Yo creo que los países se están olvidando de la necesidad de abrirles juicios a todos estos corruptos, utilizar el protocolo de Palermo, utilizar el MESICIC. Hay que buscar las herramientas y hay que aplicarlas.
Doctora Ferreira, usted habla precisamente ahora que Carlos está hablando de este tipo de acciones legales. Sin embargo, las sanciones en realidad han sido muy lentas en aplicarse. Como vemos, el presidente Maduro continúa en su poder, continúa su gobierno. ¿Qué se puede hacer para hacer esto más expedito, doctora Ferreira?
Bueno, la ley que mencionaba Carlos es un inicio. Hay distintas iniciativas para tratar de captar a nivel global estos casos y aplicar sanciones, aun cuando los propios países mantienen una protección de la impunidad de los sectores corruptos. Es una cuestión complicada, pero hay algunos mecanismos. Nuestra región tiene el MESICIC, tiene la Carta Democrática Interamericana. Es muy difícil obtener los votos para aplicar las sanciones, pero hay que insistir en ese camino. Mientras haya impunidad, la corrupción va a seguir rampante en nuestra región. Necesitamos que la justicia actúe y para eso necesitamos, obviamente, poderes judiciales que sean independientes, tengan autoridad y tengan los recursos humanos y tecnológicos para hacer su trabajo.
Muy bien, y si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Qué medidas se deben adoptar para controlar y erradicar la corrupción en el continente? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Latinoamericanos lanzados a las calles pidiendo precisamente justicia ante lo que ellos llaman corrupción desmedida. Esos son los testimonios, hemos visto los testimonios de personas en Nicaragua y en Perú. Carlos, te pregunto, la corrupción y su relación con los medios de prensa. Y una pregunta para los dos, también para usted, doctora Ferreira. En los lugares donde hay más corrupción, la prensa está más restringida. ¿Qué nos puede decir sobre ellos? Sin embargo, hay países en donde aún hay libertad de expresión, pero hay un alto índice de corrupción.
Sí. Bueno, la libertad de prensa, bueno, el periodismo de investigación, junto con organizaciones como Transparencia Internacional y otras organizaciones, Freedom House también se ha dado esta lucha, han logrado encontrar masas de corrupción. Estos casos de los Panama Papers, Paradise Papers, el escándalo de Brecht, los escándalos de PDVSA Venezuela, son grandes escándalos que si no hubiera periodistas que investigan, que si no hubiera organizaciones que apoyen a estos periodistas, no sabríamos lo que hay atrás. Cuando una empresa como Odebrecht abiertamente dice que le dio 800 millones de dólares en corrupción, en chantajes, en bribes, imagínate las mineras, las petroleras, las otras petroleras, los bancos, los chinos, ¿cuánto dinero se ha pagado para pagarle a funcionarios públicos, para estar con las empresas? Hay una gran masa de corrupción que no se está investigando y enjuiciando. Lamentablemente estos regímenes persiguen a los periodistas, pero lo bueno es que estos periodistas son resilientes y siguen investigando y siguen denunciando.
Doctora Ferreira, habla usted precisamente, o al menos Transparencia Internacional, una recomendación es precisamente el que haya más libertad de prensa, más libertad de expresión en estos países donde reina la corrupción.
La libertad de prensa es esencial en la lucha contra la corrupción y el periodismo, los medios y el periodismo de investigación especialmente son centrales, son aliados centrales en la lucha contra la corrupción. Sumo a los casos que mencionaba Carlos, el caso de los cuadernos gay en Argentina. También periodismo de investigación trabajando para descubrir casos de corrupción. La lucha contra la corrupción es como jugar al ajedrez. No estamos solos en el escenario. Hay quienes tratan de impedir el trabajo de quienes luchamos para poner coto a la corrupción. Las piezas negras en este ajedrez también juegan y juegan muy fuerte. Cada vez más eficiencia en la lucha anticorrupción y más efecto del trabajo de la prensa del periodismo de investigación y de las organizaciones de la sociedad civil, lo que determinan es un achicamiento del espacio para estos actores sociales que luchan contra la corrupción. Esa es una tendencia mundial y tenemos que estar todos muy alertas para garantizar el trabajo de quienes luchan contra la corrupción.
Doctora, aprovecho para preguntarle sobre la corrupción que se exporta. Un interesante proyecto que Transparencia Internacional ha dado a la luz pública, en donde dice que prácticamente las compañías transnacionales, solamente 11 países están verdaderamente ejerciendo niveles de control sobre esa exportación, el que se está exportando a Latinoamérica. ¿Qué esperanza tenemos al respecto?
Cuando hablamos de exportar corrupción, hablamos de aquellas empresas que en sus países de origen se comportan muy respetuosas de las reglas de la libre competencia y de la lucha contra la corrupción, pero cuando salen a trabajar en otros países, particularmente en América Latina, pero también a nivel mundial, operan de acuerdo a otras reglas y sus países de origen no son muy eficientes para controlar lo que se llama el soborno en el extranjero. De 44 países que hemos analizado a nivel mundial, que comprende a los máximos exportadores del mundo, incluido China, que es el exportador más grande, solo 11 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania, son eficientes no solo para controlar la corrupción al interior del país, sino también para sancionar a sus empresas cuando corrompen en el extranjero. Pero son solo 11 sobre 44 esos países y hay mucho que trabajar para aplicar, entre otros, la Convención de la OSD contra el soborno transnacional.
Fíjate, Carlos, lo que dice la doctora Rubio, y de acuerdo a informes, es México precisamente el país en donde más sobornos se dan y donde The Freedom House ha hecho también muy buen trabajo. ¿Tu opinión?
Bueno, no, es que en México se dan sobornos, en Guatemala se dan sobornos, en El Salvador, en toda la región no hay un control real y no tiene impacto real, porque eso es un fenómeno extendido. En México vemos la deficiencia institucional y por eso ese país está en una crisis real. Cuando no hay instituciones, no hay Estado de Derecho sólido, no se persigue la corrupción, no se deja un terreno de impunidad que permite el debilitamiento de los países. Es por eso que tenemos 8 o 9 países con sus presidentes o expresidentes enjuiciados y expresidentes o presidentes en ejercicio, en casos como Venezuela o en casos como en Bolivia, que son presidentes que se le han dado señalamiento de casos de corrupción y lo que han hecho son perseguir a los periodistas y a los que lo denuncian, o el caso de Goncalves en San Vicente. Hay un proceso de corrupción terrible en la región y un pago de soborno a funcionarios públicos.
Y hay que trabajar en 4 líneas. Yo diría que la fórmula debe ser trabajar por más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Si abarcamos el problema en esos 4 caminos, logramos o intentamos realmente poner coto a esta situación tan grave.
Sí, claro.
Sí, tratando de poner coto a esta situación. Sin embargo, ¿ustedes personalmente cómo ven el hecho de que también presidentes o expresidentes están siendo enjuiciados y muchos de ellos han sido enviados a la cárcel rápidamente?
Es muy buena la señal. Lo que hay que hacer es que esta sea una tendencia sustentable. Y esa es la preocupación que tenemos. No vaya a ser que cuando cambien las circunstancias políticas, estos jueces que ahora están activos dejen de serlo, o lo que ya estamos viendo en Guatemala, el intento de paralizar a una organización tan importante que ha contribuido en la lucha contra la corrupción como la CICIG. Hay que hacer que esta tendencia sea realmente sustentable.
Bueno, yo veo que esta tendencia ha alertado a los ladrones, a los empresarios corruptos y a los congresistas corruptos, y vemos cómo está la lucha contra la CICIG y la Corte Constitucional en Guatemala. En El Salvador están tratando de, por debajo desarticular a la Corte también de lo constitucionalidad, están en todos lados ahorita, claro, defendiéndose los corruptos para desmontar lo que puede ser la persecución contra la corrupción y generar impunidad. Hay que estar muy claros que esto es una lucha ahorita muy dura.
Muy bien, quiero agradecer de nuevo a la doctora Delia Ferreira Rubio de Transparencia Internacional y al doctor Carlos Ponce de Freedom House. Un placer siempre tenerlos acá en Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia.